Empezamos este periodo con una meditación sobre la Iglesia hoy. Y a lo largo de estos domingos volveremos continuamente intentando comprender, por un lado, el misterio de la Iglesia y, por otro, ver ese misterio en la situación histórica que la Iglesia vive hoy. Como decía, este domingo en sus lecturas nos sugiere que la Iglesia de Jesús está naciendo tras la resurrección. Lucas va a relatar la venida del Espíritu al final, Pentecostés, y Juan ya lo relata la noche siguiente a la resurrección. Como decía, la Iglesia no ha nacido de una planificación, no es obra humana, es obra del Espíritu Santo. Bien. Sin embargo, esta Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hoy, y sobre todo en Occidente, pero no solo en Occidente, está sufriendo una situación límite, mucho más grave de lo que a veces creemos. El Vaticano II abrió las puertas, la sacó de la muralla con que la Iglesia se había rodeado para defenderse del mundo moderno. La puso ante el mundo y la convirtió en espectáculo de los medios de comunicación. No lo digo negativamente, lo digo positivamente. Gracias a Dios. Otra cosa es luego lo que continuó. Salieron a la luz sus divisiones. En el concilio hubo divisiones fuertes. Salió luego la contestación. Pero sobre todo, tres momentos que quiero destacar. El primero, el de la contestación. Tras el concilio, cuántas defecciones, cuántas huidas, cuántos enfrentamientos, cuántas teologías erráticas, cuántas libertades en la celebración eucarística que pusieron en peligro la Eucaristía redescubierta en el concilio. ¡Qué pena! Fijaos en el 72, las palabras de Pablo VI. 72. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Se creía que después del concilio el sol habría brillado sobre la historia de la Iglesia. Pero en lugar del sol han aparecido las nubes, las tinieblas, la incertidumbre. Una potencia hostil ha intervenido. Su nombre es el diablo, ese ser misterioso del que San Pablo habla en su primera carta. ¿Cuántas veces en el Evangelio Cristo nos habla de este enemigo de los hombres? Nosotros creemos que un ser preternatural ha venido al mundo precisamente para turbar la paz, para ahogar los frutos del concilio ecuménico, para impedir a la Iglesia cantar su alegría por haber retomado plenamente conciencia de ella misma, sembrando sin embargo la duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud y la salvación. Aquella contestación fue terrible. Pero, en segundo lugar, destaco solo algunos puntos. En los años siguientes, en la teología de la liberación, algunos de los sectores muy cercanos al marxismo, no todos, pero prende como praxis en la Iglesia americana, latinoamericana. Me comentaba un sacerdote, y lo comprobé yo, que nuestros fieles allí venían a nuestras parroquias a pedir a Cáritas, y se les daba. Pero luego muchos de ellos iban a celebrar a las comunidades evangélicas no católicas. ¡Qué cosa, verdad! Bueno, es que cuando la teología de la liberación pone el peligro, el dominio de las multinacionales y tal, la Fundación Rockefeller parece, no lo puedo afirmar a ciencia fuerte, pero se ha dicho por activa y por pasiva y con mucha seguridad. Promueve económicamente que el evangelismo del sur de Norteamérica invada América Latina. Cantidad de pastores, de grupos, y se extiende. El extremismo, la falta de piedad de los católicos en las celebraciones, el autoritarismo de muchos presbíteros aquellos, colaboran y los fieles se marchan a esos grupos en que los pastores son, pues, uno del pueblo que han sacado para pastor, sin más. Cuando no conviene, pues se le quita y punto. Hoy el evangelismo ha reducido al catolicismo, y como os decía, son miles los que van a Cáritas a pedir, pero luego se van a la iglesia evangélica a oír la palabra y a rezar. Y finalmente, un tercer momento de esa gran crisis, la pederastia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si esto está siendo horroroso, horroroso, desde hace 20 años. Dicen que lo lanzó un periódico norteamericano en manos más o menos sionistas, cuando el padre Bush invade Irak y el papa Juan Pablo II se opone tajantemente, y dicen que aquel periódico, pues, piensa y obra, os vais a enterar. ¿Sería así? No lo sé. Pero desde entonces, no solamente ha sido un ataque externo, es que había mucha miseria. Cierto que el número de pederastas, en comparación al número de sacerdotes y de fieles, es bajísimo, cierto. Pero no nos imaginábamos que fueran los que fueron. Pensábamos que era algún caso muy excepcional. Pero no sabíamos que en todo el mundo había habido casos. Comparativamente muy pequeños. Muy pequeños. El 80% de la pederastia es en el interior de las familias, al parecer. Sí, pero para la Iglesia muchos. Y esto unido al silencio de la Iglesia. Esto queda en familia. Es verdad que en esta época, en esa época, todo quedaba en familia, no solo en el interior de la Iglesia. Las cosas de la familia en familia. Pero claro, ahí hubo injusticias muy graves. Y esto hoy, con cardenales expulsados, incluso algunos reducidos al estado laical. Un cardenal. Otro a punto de entrar en la cárcel, aunque dicen que es una campaña y parece que hay datos. Algún otro acusado y condenado por haber ocultado. Esto supone un escándalo tan grande. En un momento en que la Iglesia está en crisis, esto encima. Y de nuevo, como detrás del concilio, en aquella contestación, teólogos e incluso algún obispo, que lo que vienen a decir y a pensar es que hay que acabar ya con la moral medieval, pues el homosexual es homosexual y que comulgue, y el otro, la Iglesia tiene que entenderse de otra manera. Bueno, y el Concilio Vaticano II, pues, olvidado. Hay un libro que muchos conocéis, La opción benedictina, es un católico luego ortodoxo, es converso, primero al catolicismo, luego a la ortodoxia, que se titula La opción benedictina. El análisis es muy fino, no sé si un poquito exagerado, no lo creo. Y lo que viene a decir es, el cristianismo norteamericano está casi acabado. Y él hace una propuesta que llama la opción benedictina. Nos tenemos que retirar, hombre, tendremos que seguir dando testimonio, pero retiraos y unidos los que creemos. A veces cuando uno lo lee tiene la impresión de una reacción de decir, bueno, somos poquitos, vamos a distinguirnos de los que aparentemente son cristianos, pero realmente no lo son, vamos a intentar un cristianismo más hondo, etcétera, etcétera. Tiene su peligro. El peligro de cerrarse. El peligro de echar a los que hoy están con un pie en una orilla y otro pie en otra, pero hay que esperar a ver en qué orilla desembocan. Pues bien, este es el momento que vivimos. Jean Guiton, vuelvo a Pablo VI, el hombre que escribió aquel libro de entrevista con el Papa, era amigo íntimo, era un gran, gran intelectual, muy respetado incluso por los intelectuales ateos estructuralistas de la época, franceses. En un libro casi final de su vida, Silencio sobre lo esencial, que dice, hemos hecho silencio sobre lo más importante. Hemos hablado de muchas cosas, la moral, el compromiso, pero lo esencial, Dios, a lo mejor lo hemos olvidado. En ese libro dice, mi vida, que comenzó casi con el siglo, se ha dividido en dos periodos casi iguales. La convocatoria del concilio y la explosión de Hiroshima han marcado esa división. Llegará un día en que el historiador dividirá la historia en dos partes, una preatómica y otra atómica. Pero más profundas, más capitales que las novedades tecnológicas, porque habla de ellas, a mis ojos son las transformaciones que interesan a las esencias, al ser, y no sólo a las existencias, es decir, la crisis de la verdad. Todo sucede como si nos acercáramos a un umbral. Todo como si marcháramos a tiempos imprevisibles, para lo peor o para lo mejor, con una velocidad exponencial creciente. Los fundamentos de la fe están puestos en cuestión ahora más que nunca. El problema a resolver no es el de una evangelización, sino una re-evangelización. Ya no se podrá creer por costumbre. Y en este momento no se tratará de anunciar el Evangelio a los que lo han conocido y abandonado, sino de re-anunciarlo. Me pregunto, dice, si la Iglesia no será hoy una sociedad en estado naciente, si no seremos nosotros los primeros cristianos. Pues bien, en esta situación, lo que vamos a ir leyendo a lo largo de estos domingos es, tranquilos, tranquilos, estamos asistiendo al triunfo de Jesucristo. El demonio está jugando sus últimas cartas, las más peligrosas. Os lo repito una vez más, ese animal herido que muerde todo lo que puede, que saca toda su rabia, pero que está herido de muerte. Amigos, si tenéis fe, sabed, estamos asistiendo al triunfo del Señor. Hagamos lo que podamos para acelerarlos. La nueva, que no es nueva, será la de siempre, pero la Iglesia renovada de verdad y misionera a todos no va a nacer de planes pastorales, no van a ser de teólogos, no van a ser de obispos gobernantes. Todos van a colaborar, pero no van a ser de ellos. Van a ser del Señor resucitado y del Espíritu que vino sobre María, que ungió a Jesús, que ungió a los apóstoles y que ungió a toda la Iglesia. Dejémonos conducir por el Espíritu. Y cuando algo falle, no hay curas. No nos limitemos a, pues, lamentarnos, a ver las vocaciones. No, no, digamos, ¿qué pretende el Señor dejando que esto ocurra? ¿Qué tenemos que hacer de nuevo hoy? Si el Señor lo permite, por algo será. Colaboremos a su triunfo. Eso es lo que hoy, en este domingo, ya de recorrido eclesial con el Espíritu hasta Pentecostés, nos propone la liturgia. Pues ánimo y alegría, el Señor ha resucitado, la Iglesia está naciendo.